resangran durante la hospitalización. Hay una exposición. Eventualmente podría haber un comparador, pero en este caso no hay. Pueden ser ellos mismos. ¿Cuál es la mortalidad? Pregunta, entre comillas, descriptiva, pero que tiene que ver con un evento. Una de las variables que vamos a ver en su momento cuando comencemos estadística. Una de las variables mucho más relevante en oncología probablemente es la variable que se llama time to event, es variables de tiempo, hasta que ocurre un evento. Y también puedo ver algunos del evento como una pregunta de efecto de exposición. Por ejemplo, en mujeres con cáncer de mama, la presencia de determinado polimorfismo genético, una exposición, comparado con la ausencia de dicho polimorfismo ya en otra población, aumenta la mortalidad, y eso es un campo clínico con las acciones clínicas que ustedes realizan cada día en sus centros de salud. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes tienen alrededor de estas preguntas, ustedes tienen la posibilidad de que esas preguntas que ocurren en el día a día, ustedes puedan contestarle, pueden buscar información para poder contestarle. ¿Bien? Ok, y aquí llegamos rápidamente a un concepto muy, muy importante, así que si aquí hubiera una especie de estándar o de criterio, o criterio de atención, esta diapo específicamente debería ser, podría haber atención al cuadrado, ¿ya? Bastante más atención que lo normal, ¿ya? Que son los tipos de preguntas clínicas, que habitualmente son cuatro preguntas clínicas clásicas, ¿ya? Es posible que alguien establezca alguna o entienda que otras se parecen, pero habitualmente es reconocido que existen cuatro tipos de preguntas clínicas. ¿Ya? El primer gran tipo y grupo de preguntas clínicas es las preguntas de terapia o de intervención. ¿Ya? Entonces, ¿qué desean hacer estas preguntas? ¿A qué se enfocan? A evaluar el efecto de una intervención cualquiera. ¿Ya? Algo farmacológico, eventualmente una cirugía o algún tratamiento que podría estar considerado dentro de un cuadro clínico de una enfermedad. Por otro lado, tenemos las preguntas de etiología, ¿ya? Que también se asumen que podrían hacer daño, harm. ¿Ya? Entonces, las preguntas de etiología tratan de ver las causas de algo, ¿ya? Factores de riesgo, factores protectores de un cáncer o de algún cuadro, que también son relevantes. Y también algún agente potencial de daño, ¿ya? Que viene por el daño, por el aspecto del harm, ¿ya? Por otro lado, existen las preguntas clínicas de diagnóstico, que son muy interesantes, ¿ya? Que tienen que ver justamente con este concepto de validez diagnóstica, sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos o negativos que vamos a ver en su momento, pero probablemente ustedes lo manejan en general. Y que en el fondo ayudan a establecer un diagnóstico clínico o incluso de imágenes de mejor manera, ¿ya? Van enfocadas hacia la eficiencia diagnóstica. Y también relacionado a ello son las acciones de concordancia, es decir, si dos criterios, ¿ya? Que son distintos, podrían eventualmente concordar en algunos aspectos, ¿ya? Y para hacerlo más entendible, cuando por ejemplo, un médico evalúa un cuadro clínico, ¿ya? Y se comprueba o se trata de ver con otro médico, con el mismo paciente, uno espera que exista una concordancia que está dado porque ambos dicen que el paciente tiene un problema o ambos dicen que el paciente no tiene un problema, ¿ya? Cuando no hay concordancia es cuando uno tiene una conducta distinta al otro, ¿ya? Y también se pueden evaluar a través de este tipo de preguntas. Y finalmente, las preguntas de pronóstico, ¿ya? Que son preguntas muy relevantes en el área también de la oncología, que probablemente es donde más se utilizan, con los famosos estudios de sobrevida, en donde, como ya dijimos hace un ratito, las variables de series de tiempo o del time to event cobran mucha relevancia para la conducta clínica. ¿Ya? Entonces, lo que quiero ver con un pronóstico es justamente ver cómo, de qué manera el paciente va a evolucionar, ¿ya? Bueno, ahí hay una clase específica de estudio sobre vida que va a hacer Pablo, no me voy a adelantar, pero bueno, también ustedes seguramente tienen alguna información sobre este tipo de estudios, ¿no? Ok, entonces para comenzar con, para la búsqueda de información es relevante tener una pregunta, ¿ya? Una pregunta clínica, y para esa pregunta hay algunos criterios, ¿ya? El principio que se llama PICO, o PECO, ¿ya? Que tiene que ver con justamente las abreviaturas de las palabras con las cuales comienzan esos criterios, ¿ya? La P habla de una población o un participante del estudio, ¿ya? Mujeres, niños, hombres, adultos, ancianos, o lo que sea, que al cual se refiere la pregunta, ¿ya? Una exposición o una intervención, ¿ya? Como ya habíamos dicho, puede ser una cirugía o un tratamiento en específico o cualquier otro, ¿ya? O una exposición hacia un factor, ¿ya? Deben tener o debieran tener un comparador, ¿ya? El comparador es que tiene sentido sobre todo en las preguntas de terapia, ¿ya? En las preguntas de terapia de intervención deben tener un comparador porque si no se quedan un poquito más atrás, ya no logran responder adecuadamente a una pregunta, ¿ya? Y un outcome, que en salud un outcome es un resultado, ¿ya? En epidemiología también le llamamos desenlace, ¿ya? Que tiene que ver con que, por ejemplo, bueno, mortalidad, sobrevida, conteo de plaquetas, bueno, cualquier elemento que pueda ser importante o interesante de medir, ¿ya? Y eventualmente a esas preguntas hay algunos que hablan de tiempo, ¿ah? Porque se hablaba antes de PICOT o PECOT, y algunos otros hablan del tipo de diseño, ¿ya? Pero yo ese último punto yo lo dejaría stand-by. Si ustedes lo quieren agregar, bien, no hay ningún problema, pero ya con los otros anteriores es suficiente como para establecer una pregunta clínica que pueda ser relevante, factible, interesante, ética, y que en el fondo se pueda llevar a cabo a través de una investigación, ¿ya? Y también recordemos que este principio para establecer preguntas justamente me va a ayudar a establecer una estrategia de búsqueda de información, ¿ya? Por lo tanto, es súper relevante contener estos elementos. Bueno, en general uno ve que en la literatura, en los artículos científicos, existe una jerarquía. También lo vamos a ver la próxima clase, la próxima semana lo vamos a profundizar, pero en general existe una base de estudios y mientras sube o subimos en el nivel de exigencia, en el fondo, por ejemplo, cuando la metodología es más poderosa, o cuando el sesgo es menor, ¿ah? O la comparación es también adecuada y los estudios en general, bueno, tratan de ser mayores, ¿ya? Aunque son pocos, pero en general uno intenta que sean mayores. Y también van disminuyendo en cuanto a cantidad, ¿ah? A medida que va ascendiendo esto, ¿ya? Pero lo más básico son los case reports, los estudios de casos, ¿ya? Luego avanzamos un poco más a los estudios de caso control, vamos a ver todos estos diseños en las clases correspondientes, los estudios de cohorte y ensayos clínicos controlados, randomizados, ¿ya? Y luego, que son lo que uno le llama en general estudios primarios, o estudios clínicos también, ¿ya? En donde el investigador está con un paciente en específico realizando la medición y con el grupo de pacientes puede establecer una inferencia, ¿eh? Y luego, ya cuando ya no estoy investigando, pero ya no en persona, ya no en pacientes, están las revisiones sistemáticas, que es un acercamiento cualitativo hacia una pregunta de investigación, y los metaanálisis, que es un acercamiento cuantitativo hacia una pregunta de investigación, y esos son los que están en el tope de esta pirámide. ¿Bien? ¿Hasta el momento alguna duda o no? ¿O comentario?
¿Dónde ubica los estudios primarios?
Los estudios primarios son los que están más
A nivel de
abajo.
los randomizados.
Exactamente, hasta acá. Ah, son estudios primarios que se refieren a que se realizan estudios en pacientes, en personas, ¿ya? Y
Ah,
que en
okay,
efecto
ya.
contienen información primaria, ¿ya? Y luego están estos dos que ya no están trabajando con pacientes, sino con los resultados de estos estudios primarios, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta?
No.
Si tienen alguna duda, me van avisando. Yo no tengo acceso al chat por el modo de presentación, así que me avisan, ¿no? ¿Ya? Sí, perdón.
Ya te lo hizo yo.
Ah, ya, perfecto. Gracias, doctor. Gracias. Perfecto. Entonces, ok, la pregunta clínica también tiene una mejor respuesta, ¿ya? Entonces pueden aplicarse diseños y varios diseños, ya que insisto que los vamos a ver todo en su momento, pero existe siempre un mejor diseño en relación a la pregunta. Esta diapo, por favor, también consérvenla en un lugar destacado, ¿ya? Porque siempre uno debería recurrir a esta diapo cuando ya está en la práctica, ¿ah? De la investigación o de la búsqueda, ¿ya? Entonces, los estudios de intervención, principalmente ECAS, ensayos clínicos controlados aleatorizados, ¿ah? O RCT, que en inglés son los Randomized Clinical Trials, ¿ya? Y las revisiones sistemáticas de esos ensayos clínicos aleatorizados, ¿ya? Para ver etiología y factores de riesgo, ¿ya? O también factor de protección. También los ensayos clínicos es un buen diseño. Los estudios de cohorte y los estudios de caso control son estudios clásicamente que se utilizan para esta pregunta, ¿ya? Cuando yo quiero ver frecuencia o una tasa o algún otro factor, ¿ya? Habitualmente estudio de cohorte si yo quiero ver tasas de incidencia. Y también si yo, por ejemplo, quiero ver prevalencia, ¿ya? Por ejemplo, como la Encuesta Nacional de Salud o alguna otra investigación relacionada a eso, estudios de corte transversal son los adecuados para eso, para esa pregunta, ¿ya? Y como diagnóstico, usted quiere encontrar una técnica o establecer un diagnóstico para X patología, ¿ya? Habitualmente se realizan estudios de corte transversal, ¿ah? Pero que tienen una característica donde la muestra es randomizada, ¿ya? Es decir, completamente aleatorizada, o no randomizada, pero con una derivada que se parece un poco, pero que de fondo igual son muestreos por conveniencia, que se llaman un muestreo consecutivo, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que todos los pacientes que cumplen con los criterios de inclusión son incluidos en la investigación. Y también los ensayos clínicos pueden ser utilizados en esta pregunta diagnóstica. Y pronóstico, habitualmente los estudios de cohorte y los estudios de sobrevida que ustedes deben conocer bastante bien. Entonces, como de manera general, ya para ir avanzando, existe una pregunta, existe un diseño y existe una mejor forma de buscar esa información, ¿ya? Entonces nos quedamos con esos elementos para ir avanzando un poquito más. Ok, entonces ahora, tal como en la foto, ¿ya? Uno quiere buscar evidencia para encontrar alguna información, ¿ya? Uno también debe adentrarse en lo máximo posible en las fuentes de información para encontrar los elementos que me sirvan para responder esa pregunta. Entonces vamos a adentrarnos un poquitito más justamente en este mundo de la búsqueda de la evidencia. Entonces, la estrategia general de búsqueda de evidencia es un flujo de acciones relativamente sistemático para volver a encontrar o para encontrar la información que justamente estamos buscando, ¿ya? Entonces, la pregunta o la búsqueda de información siempre parte de un problema clínico, ¿ya? O debiera partir de un problema clínico. Algo que a usted le está rondando en la cabeza, que quisiera responder, O que siente también que no ha sido suficientemente respondido, que también hay una fase muy, hay un pool de estudios bastante importante al respecto. ¿Ya? Probablemente existan a esta altura muchas formas de enfrentar a una enfermedad, pero usted siente que o no se aplican, o no tienen la efectividad necesaria, o simplemente tienen algunos otros problemas por los cuales no son posibles de poner en práctica. Luego de ese problema clínico, usted debe definir la pregunta, y debe definirla bastante bien, ¿ya? Para poder buscar la información, ¿ya? Una pregunta mal definida le va a llevar a una búsqueda de información inadecuada, que finalmente va a ser ineficiente y no va a poder contestar la pregunta, ¿ya? Por lo tanto, es relevante definir una buena pregunta de investigación, ¿ya? Elegir el recurso más apropiado. Acá vamos a ir principalmente hacia uno de los recursos más usados en investigación en salud, que es el PubMed, que es uno de los motores de búsqueda más comunes. Luego diseñamos una estrategia de búsqueda, qué vamos a hacer, qué conceptos vamos a incluir, vamos a ver la validez de los conceptos generales para que exista un entendimiento de eso, ¿ya? Entonces yo resumo la evidencia, ¿ya? Entonces si los resultados son pobres, ¿ya? Yo elijo un segundo recurso que pueda ayudarme mejor, ¿ya? Luego diseño nuevamente una estrategia de búsqueda que puede ser exactamente la misma, pero tiene que ser acomodada a este segundo recurso. Y resumo la evidencia y luego aplico la evidencia, que la gracia que tiene esto es que usted llega a información que puede aplicar en sus pacientes, ¿ya? A diferencia de la investigación en ciencias básicas, en donde eventualmente un resultado posiblemente se conjugará con otros resultados de otras investigaciones y después con un desarrollo, después de un tiempo, ustedes eventualmente podríamos encontrar que esa investigación o ese resultado tiene aplicación en la vida diaria, ¿ya? Acá es al revés. La evidencia que usted encuentra, que usted en este proceso de búsqueda, a usted le sirve inmediatamente para aplicarlo con sus pacientes, ¿ya? Entonces, una elemento aparte de poder ser un buen investigador, uno de los elementos principales para la búsqueda de información es ser un buen lector de literatura científica, ¿ya? Y eso claramente es un elemento importante o relevante al momento de tomar una decisión clínica. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿No? No. Continuamos. Ok, entonces, para establecer una estrategia hay que ver ciertos protocolos de búsqueda, ¿ya? Entonces lo que hago es un plan de proceso, ¿ya? Detallado y explícito, ¿ya? ¿Qué base de datos voy a revisar? ¿Qué pasos voy a seguir? ¿Qué elementos voy a considerar adecuados? ¿Qué elementos voy a considerar inadecuados? Los voy a sacar de la búsqueda, ¿ya? Entonces, y un montón de otras cosas más, ¿ya? ¿Para qué? Para hacer un rastreo sistemático de la información. Si yo quiero encontrar una buena respuesta clínica, tengo que también sistemáticamente buscar esa respuesta clínica, ¿ya? Y por lo tanto, si es mucho más ordenado, es mucho mejor. Y sobre todo, que ese proceso sea reproducible, ¿ya? Que cuando usted lo muestre o se lo señale a la comunidad, las personas, en relación a lo que usted señaló, pueden encontrar relativamente lo mismo, ¿ya? Es posible que exista alguna diferencia, pero en general usted puede encontrar más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando usted establece ese protocolo de búsqueda, ¿ya? Que incluye la pregunta clínica, que incluye más o menos los tipos de diseño que serían adecuados para esa pregunta, y que en el fondo, y sistemáticamente usted lo va revisando, de esa manera usted facilita el trabajo en equipo, lo hace más flexible, lo hace dirigido hacia un objetivo, se hace más dinámico, ¿ya? Prioriza la base de datos a la cual usted va a acceder y también sugiere puntos de corte, que significa que hasta aquí usted va a llegar y no va a insistir más, probablemente en una información que es muy difícil de llegar o que toma mucho tiempo en obtener, y por lo tanto usted prefiere no continuar. Entonces, cuando usted establece un buen protocolo de búsqueda de información, en realidad le facilita el camino hacia no solo a usted, sino que hacia su equipo, para llegar a un buen resultado. Entonces ya más o menos hemos visto los tipos de fuentes de información. En las bases de datos, cualquiera que sea ella, tiene más o menos lo mismo. Existen las fuentes primarias o tradicionales, lo que hablábamos hace un ratito, que fue motivo de una pregunta, ¿ya? Los estudios primarios, los estudios clínicos, ¿ya? Habitualmente, los estudios de fuentes primarias se denominan artículos originales. Provienen de una búsqueda de información donde hay pacientes, personas, etc. Y esa búsqueda de información llega a un resultado. Y a un resultado que proviene de un paciente o de un grupo de pacientes. Habitualmente considerados estudios primarios. Y fuentes de datos de secundarias, ¿ya? Que se refieren a la información ya no es del paciente, sino que puede ser incluso del grupo de pacientes, ya no es información individual, y que también, por otro lado, puede que estén publicadas, ¿ya? Entonces, y también es posible encontrar que la información esté filtrada por las personas que trabajaron en esta investigación. No sé si alguno de ustedes ha leído de manera frecuente revisiones sistemáticas. Bueno, las revisiones sistemáticas son estudios de fuentes secundarias, ¿ya? De personas que ya comprobaron algo, ya establecieron los resultados, y por lo tanto van principalmente por ese lado. Bueno, tenemos diferentes bases de datos, ¿ya? Hay revistas de Clinical Evidence, ¿ya? Está la colaboración Cochrane, ¿ya? Que no sé si ustedes la conocen. ¿Alguien la conoce, Cochrane?
Sí.
Perfecto, sí, es ampliamente conocida. Tengo dos o tres láminas sobre eso, pero principalmente uno es una red mundial que en Latinoamérica está situada en Brasil, pero que en el fondo también, bueno, tiene traducción al español y es completamente funcional, y también en inglés, por supuesto, y es fuente básica sobre estudios de revisiones sistemáticas. Es decir, si alguien quiere buscar revisiones sistemáticas y no llega a buscar a Cochrane, o alguna de sus derivadas, probablemente uno encuentre que no es, que falta algo ahí, o que la búsqueda es deficiente. Bueno, también las revistas, las personas cuando establecen un resultado, ellos filtran esa información, ¿ya? Después, cuando estemos en estadística, vamos a intentar a lo menos encontrarle un sentido matemático a ese filtro de información, ¿ya? Entonces, es con esas características. También están los métodos buscadores, que son, por ejemplo, SunCert o el Trip Database, que son metabuscadores especializados también en intervenciones, ¿ya? Metabuscadores se le llama a esos motores de búsqueda que buscan información en muchas páginas o en muchas otras fuentes de información, ¿ya? Y también...
¿Cuál es la diferencia entre los metabuscadores y PubMed? ¿Sería...?
Claro, lo que pasa es que PubMed es una fuente única que se alimenta de los artículos de las revistas que están indexadas en PubMed, ¿sí? Por lo tanto, es un solo motor, ¿sí? Un metabuscador busca en PubMed, busca en Ovid, busca en Signal y busca en otros motores para tener como una fuente de información mucho más amplia, ¿ya? Ya que es una buena pregunta esa, en realidad, habría que decir que sobre el 95% de la literatura, importante en realidad, o de alta calidad, está en PubMed, ¿ya? Entonces uno diría, tengo la duda entre elegir un metabuscador o solamente quedarme en PubMed. Pero a veces me queda algo que, bueno, que lo voy a mencionar brevemente, que es la literatura gris, que posiblemente no esté en PubMed, pero también me pueda servir para responder mi pregunta clínica. Entonces, la diferencia...
¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué opina usted de Epistemonicus?
Bueno, Epistemónico es una, yo opino muy bien de Epistemónico, ¿ya? Es una, es una especie de, bueno, es una iniciativa que tiene que ver con justamente filtrar la información de evidencia, ¿ya? Sobre todo en estudios de intervención, ¿ya? Ellos han hecho un acercamiento no solo como un motor de búsqueda, sino que en acercar la evidencia a las personas, ¿ya? Entonces, yo la verdad tengo una excelente opinión de lo que ellos han hecho hasta el momento, más que como motor de búsqueda, que puede ser más o menos poderoso, sino en el acercamiento que han hecho, en el esfuerzo que han hecho todos ellos en tratar de acercar la evidencia a las personas. Así que esa es mi opinión, ¿no?
Gracias.
Y también están las fuentes de datos no filtradas, ¿ya? Y está el famoso Medline, que aquí estamos conversando, ¿ya? Que era el Medline, era lo que se le llamaba antes, ¿ya? Yo que provengo de otra generación de ustedes, un poquito mayor, cuando yo buscaba información no había, obviamente, computadores como hoy en día, que es mucho más sencillo. Entonces teníamos que, nos llegaban a la universidad las fichas de los estudios, ¿ya? Y uno tenía que hacer lo mismo que les voy a presentar en un ratito más, que hacíamos en la base de datos, pero en físico, ¿ya? Tenemos que ir a llegar a buscar las preguntas y las referencias y ese tipo de cosas, ¿ya? Después está el PubMed, que es como el motor de Medline, en donde yo puedo encontrar, que tiene múltiples recursos. Nosotros vamos a ver hoy día 2 o 3 recursos, pero tienen muchos más, ¿ya? Para poder hacer mucho más eficiente la búsqueda de información, ¿ya? Entonces, está en Medline y también está en la base de datos previa, que era el pre-Medline. Y también PubMed tiene otro elemento que también es interesante, que hace un esfuerzo también porque la información le llega a los pacientes, ¿ya? Entonces tiene algunos recursos de información en salud, porque si se fijan bien, es mucho mejor que, ya que los pacientes en realidad cuando usted le habla sobre un diagnóstico o sobre un tratamiento, inexorablemente van a llegar a buscar a Google lo que significa lo que usted le dijo, ¿ya? Entonces mucho mejor que busquen en fuentes de información más confiables, ¿ya? Entonces, como PubMed o algunas otras, ¿ya? Bueno, y se llaman no filtrar específicamente porque a usted le dejan la misión de filtrar, ¿ya? Usted va buscando la información que va deseando, ¿ya? Está en Base, Signal, Lilacs, que es latinoamericana, Cielo también, que es otra base de datos que también es ampliamente usada. Y hay muchas otras más, ¿ya? Yo les nombro precisamente las que son más comúnmente utilizadas. Entonces acá está PubMed, ¿ya? En lo antiguo le seguimos llamando Medline, ¿ya? Pero es PubMed. Con su página que ha cambiado un poquitito, que también la tengo, esta es la visión clásica de PubMed. Acá está la ruta con la cual usted puede llegar, ¿ya? Y en esta parte izquierda, a pesar de que tengo la presentación un poquito más dinámica, en esta parte izquierda hay diferentes opciones de recursos que le entrega PubMed. Y acá, en esta ficha central, usted digita los conceptos a los cuales usted quiere llegar, ¿ya? Y finalmente hace un search, que es lo que se llama una búsqueda simple o una búsqueda básica de la información, ¿ya? Me imagino, me imagino que todo usted o la gran mayoría ha usado alguna vez PubMed, ¿o no?
Sí.
Sí, sí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y se sienten expertos en PubMed o no?
No, por supuesto
que no. No, para nada.
Ya, ya. Ok. Entonces, bueno, qué bueno que lo digan porque vamos a ver algunas cosas sobre PubMed, porque en realidad más esta presentación está mucho más enfocada a eso. Algunas cosas sobre PubMed, no todas, por supuesto, porque estaríamos demasiado tiempo conversando, pero podríamos sacarle algún provecho a dos o tres pequeños tips que nos podrían ayudar. Bueno, acá hay otra que es el Embase, ya que de Elsevier, que es una base de datos similar, muy utilizada en las universidades porque habitualmente hacen convenios con los centros de educación, ¿ya? Y además que entregan otro tipo de recursos, como libros y algunas otras cosas más, ¿ya? Entonces, hay diferentes fuentes de información. No sé si a esta altura ya tratan de competir con PubMed, pero hay otras que lo que hacen es que podríamos expandir la búsqueda de información, ¿ya? También lo voy a mencionar porque no tengo específicamente una diapo sobre eso, pero me va a dar un minutito para hablar sobre literatura gris, ¿ya? ¿Han oído hablar del concepto de literatura gris?
Sí.
Sí, perfecto. La literatura gris es una fuente de información que también produce evidencia, pero que habitualmente no está en los canales más conocidos o más relevantes de información como PubMed o algunos otros, ¿ya? Entonces, ¿y a qué me refiero? A que es posible encontrar literatura muy científica, muy interesante, aunque no publicada en algún journal importante, y producto de un congreso, de alguna disciplina, producto de un artículo científico, pero, insisto, no publicado en otra fuente, producto también de resúmenes de información, de bases de datos, que algunas organizaciones tienen, y todos esos elementos pueden también ayudar a generar una mayor información, ¿ya? Existen, ya que me imagino que también ustedes saben lo que son los systematic reviews, existen lo que se llaman los scope reviews, que son similares a las revisiones sistemáticas, pero que se enfocan principalmente en un elemento específico y que incluyen también de manera mucho más poderosa este concepto de literatura gris, ¿ya? También cuando pasemos a las clases ya de diseños de estudios, también vamos a hablar algo pequeño sobre literatura gris. Bueno, ahí está nuestro Cochrane Library, que es un esfuerzo que se hace a nivel mundial, ya donde se divulgan principalmente las revisiones sistemáticas y eventualmente los metaanálisis. No sé si a alguno de ustedes le llamó la atención cuando yo hablé de que las revisiones sistemáticas eran cualitativas y los metaanálisis eran cuantitativos. ¿Alguien le hizo ruido eso, no?
¿No? ¿Es cuantitativo por el estimador puntual?
No, es cualitativo. ¿Ah?
Mi pregunta es si es cuantitativo porque tiene un estimador puntual.
Claro, no, sí, es que la había escuchado, pero pensé que de fondo había otra pregunta. No, ya. No, no necesariamente, ¿por qué? Porque la revisión sistemática lo que hace es contestar una pregunta en relación a la calidad de la evidencia. Y es cualitativo porque la respuesta es cualitativa. Si se responde o no se responde, ¿ya? En relación a criterios de calidad. A eso se refiere cualitativo. Ahora, eso hay que explicarlo bien porque es una investigación cuantitativa, ¿ya? Pero la respuesta es cualitativa, ¿ya? En cambio, el metaanálisis, que me imagino que también lo conocen, es cuantitativo porque yo establezco un número, un valor, ¿ya? Un rango que habitualmente lo vemos en los gráficos que se denomina forest plot, ¿ya? Y es un valor exacto, ¿ya? Y por eso es cuantitativo, ¿ya? Bueno, en el Cochrane Library encontramos revisiones sistemáticas y muchos metaanálisis ya sobre efectos de la atención en salud. Ya principalmente se enfoca en ensayos clínicos aleatorizados. Eventualmente las revisiones sistemáticas también podrían ser de estudios de cohorte, de estudios de caso control, incluso de estudios transversales. Pero mucho más conocido y mucho más potente las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos. ¿Ya? Y en el mundo existen la 15 centros Cochrane, ¿ya? Y el que para Iberoamérica está situado en Brasil, específicamente en Sao Paulo, ¿ya? En nuestro referente a nivel regional. ¿Sí? Es demasiado útil meterse a Cochrane. A veces esta estructura o recurso está un poco oculto por PubMed, pero en realidad me puede entregar mucha buena información de buena calidad. Así que es una buena costumbre meterse de vez en cuando a estos recursos. Bueno, y también está la Biblioteca Minsal. Biblioteca Minsal es interesante porque esto es considerado literatura gris, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, hay información sobre guías clínicas, que también puede ser importante al momento de responder una pregunta de investigación, encontrarse con algunas guías clínicas, ¿ya? Y también hay información, digamos, de otras fuentes, ¿ya? Entonces, en el MINSAL, que no es un recurso ampliamente utilizado y no es un recurso reconocido como motor de búsqueda, pero sí me sirve para encontrar evidencia, sobre todo en las guías clínicas o algunos otros. Habría que reconocer eso sí, que no sé si ustedes son lectores de guías clínicas, pero en Chile tenemos guías clínicas principalmente asociadas al auge, porque en el fondo la ley establece que deben existir. Y por lo tanto, si son 80 problemas de salud, tenemos solo 80 guías clínicas, que bueno, tienen también su evolución que deben ir en el tiempo actualizándose. Pero también es una buena y fuerte información. ¿Y conocen la NICE?
Sí, la inglesa, ¿no?
La inglesa, exactamente. ¿Sí? Que está muy bien el National Institute for Health and Care Excellence, que está asociado al NHS, National Health System. Si me permiten 10 segundos de, así fuera de concurso, por así decirlo, el National Health System es muy interesante como institución porque nace de posguerra en Inglaterra. ¿Ya? Entonces, posguerra, cuando todos somos amigos, todos somos hermanos, es el momento en donde uno puede cambiar probablemente con mayor facilidad el sistema de salud. ¿Ya? Entonces, y la gente en Inglaterra, en el Reino Unido, en realidad está orgullosa de su sistema de salud. Tanto es así que, si a alguno de ustedes le gusta el deporte, cuando vuelve la liga inglesa de fútbol, la gente, todos los equipos tenían en su polera el logo del Sistema Nacional de Salud. ¿Ya? Es como si aquí tuviéramos el logo de FONASA en los equipos de fútbol. ¿Ya? Orgullosos de FONASA o orgullosos de nuestro sistema de salud. Bueno, volviendo a NICE. NICE es justamente este instituto que lo que hace es que establece justamente guías de atención, ¿ya? Entonces, cuando hay algún medicamento, alguna intervención nueva que se podría estar planteando o alguna otra acción, NICE se hace cargo de estudiarlos, genera los flujos de información, genera los flujos decisionales también, y las guías para algunos de esos elementos, ¿ya? Como experiencia, solamente hace un tiempo, en relación a la ley Ricardo Soto, nos pidieron algunas personas que apoyáramos la construcción de la canasta, y una de las fuentes principales de información justamente fue NICE, ¿ya? y teníamos que ver desde el punto de vista estadístico cuántas personas tenían un problema de esa persona, cuántos no respondían a ciertos medicamentos, y después hacíamos un cálculo matemático para llegar a una dosis, ¿ya? Y hoy, más que una dosis, bueno, una dosis que fuera funcional, pero sobre todo un costo, ¿ya? Entonces, el NICE es una muy buena fuente de información, sobre todo cuando ustedes están pensando, por ejemplo, en efectividad o incluso en costo efectiva, ¿ya? Que yo pienso que es una fuente de estudios muy importante que por alguna razón no se ha explorado tanto como debería ser. Bueno, acá tenemos algunas búsquedas de NICE en cáncer, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aparece información completa, pero si yo pudiera filtrar, podría filtrar solo en guía, política, estrategia, indicadores de calidad, etcétera, para que me lleve a una mejor decisión clínica. Los que toman la decisión clínica o las decisiones de política, lo que le llaman, en gestión le llaman los policy makers, justamente ven este tipo de información para que la decisión sea transparente, pero también para que le llegue a la mayoría de las personas, ¿ya? Pensando en este concepto también de costo efectividad. ¿Han entrado a NICE alguna vez? Entiendo que no.
No, yo he buscado guías NICE, lo he usado y todo, pero no.
Ya.
No me he metido propiamente NICE.
Pero te ha acercado bastante, claro, te ha acercado bastante, porque no sé cuál es tu opinión, pero información bastante sólida en general.
Sí. No, sí, sí.
No, claro. Nada que decir al respecto, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, vamos a hablar 2 minutos y después vamos a hacer un pequeño break sobre algunas recomendaciones para la búsqueda de la información. Así que sería interesante que, bueno, ahora o durante el break, ustedes pueden ingresar a la página de PubMed, pero específicamente esta página que aparece acá. El NCBI, NLM, NIH.gov. ¿Por qué? Porque si bien, si usted coloca PubMed en el buscador de Google, va a llegar, pero va a llegar a la página principal. Y lo que nosotros estamos buscando es lo que se llama el PMC o el PubMed Center. ¿Ya? Así que bueno, eso. Habitualmente, ¿qué hace usted cuando se enfrenta a esto? Coloca en un texto libre cierta información, ¿ya? Y esa búsqueda de información lo lleva a un resultado X que, bueno, puede ser 125.000 artículos, ¿ya? Y obviamente, como usted sabe o usted sospecha, usted no va a leer 125.000 artículos para nada, ¿ya? Y obviamente está pensando en filtrar, ¿ya? Y la manera de filtrar es más o menos lo que vamos a ver ahora, ¿ya? El primer filtro, déjeme ver si es que no se me pasó. Sí, se me pasó. Bueno, el primer filtro es lo que se llama el MECH, es lo que se llama el Medical Subject Headings, ¿ya? Que no sé si lo han utilizado alguna vez, ¿ya? Pero en el fondo una especie de diccionario, ¿ya? De los términos. ¿Por qué? Porque en ocasiones uno está pensando, sobre todo, que nos pasa mucho, increíblemente, en los estudios sobre evidencia o los estudios sobre cualidad de investigación en población chilena o de habla hispana, la barrera idiomática es muy potente. No se ha podido resolver durante mucho tiempo y la gente siempre vuelve a decir eso de que el inglés es un problema, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes también han enviado artículos a revistas extranjeras. Si lo han hecho, felicitaciones por enviarlo, y se lo han aceptado con mayor razón. Pero si no se lo han aceptado, probablemente, si es que lo han enviado, probablemente le han dicho que hay un problema con la redacción o con la gramática en inglés, ¿ya? Que es muy importante, ¿ya? Por lo tanto, una manera de superar eso es justamente usar lo que se llaman los términos MECH, ¿ya? Los Medical Subject Headings. En la parte izquierda, ustedes se les van a desplegar un montón de cosas, después del break lo vamos a hacer un poquito más práctico. y usted elige match, ¿ya? Y coloca breast cancer, por ejemplo, ¿ya? Entonces, yo elegí breast cancer específicamente y me salieron estas dos definiciones, ¿ya? Entonces, yo tengo que elegir cuál de ellas es la cual, con la cual me quiero quedar. En Match, debo entender que si no aparece el concepto que yo estoy buscando, probablemente no es el Match o PubMed el del problema, sino que el problema es que yo no estoy buscando bien. O el concepto que yo estoy tratando de llegar no es exactamente el concepto que es ampliamente conocido por todos, ¿ya? Y por lo tanto ahí tengo que hacer un acto de humildad y aceptar que en realidad soy yo el del problema. Otro elemento importante es el uso de comillas, ¿ya? El uso de comillas permite recuperar cierta información sobre palabras completas o frases, o más de una palabra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted coloca cambio climático sin comillas, le va a aparecer un montón de información sobre cambio, le va a aparecer un montón de información sobre climático, que probablemente no sean adecuados, no sea lo que usted está buscando, y por lo tanto se va a perder un poco, pero cuando lo coloca entre comillas, va a aparecer la información que esté exactamente al interior de la comilla, ¿ya? Obviamente que si usted se equivoca en la ortografía al interior de las comillas, va a encontrar solamente el concepto con falta de ortografía, ¿ya? Por lo tanto, también es muy útil justamente este uso de comillas para la búsqueda de información relativamente adecuada. ¿Bien? Bien, miren, les planteo un break, ¿ya? De unos, no sé, 15 minutitos. Entiendo que que Jimena les tiene que decir algo o debe plantear algo. Así que yo me desconecto, me apago mi cámara un ratito, pero permanezco.
Solamente que quedamos pendientes de la formación de los grupos, entonces ellos me tienen que decir los grupos, finalmente cómo se agruparon. Y eventualmente si ya tienen un tema definido o no. Si es que tienen alguna definición.
Yo vuelvo a las 16, a las 15:15, ¿ya? A retomar, por si acaso, ¿eh? Okay. Así que está todo ese tiempo.
Con respecto a los grupos, ¿era máximo de 4?
Sí.
¿O deseable de 4?
Máximo de 4. Yo diría que el número ideal es como 3. Ya. Yo voy a ir anotando
inmediatamente. A Javier le dio un accidente vascular. Usted escucha el... Pero nosotros nos vamos a juntar los 4. El Javier Elorza, el Marcos Bernasquina, Nicolás Obando y...
¡Oye! Y... No, yo estoy en el grupo senior. Eric.
La patrulla juvenil.
Ya, ok, ya.
Entonces, ¿cuáles eran? Marcos. Javier no, ¿no? En el grupo de Marcos estaría, además, el Javier no.
El Javier no. Javier dice que va en el grupo senior, no sé cuál es.
¿Quién más iría con Marcos?
Obando Gómez.
Obando y Gómez. Muy bien. Ok. ¿Tienen algún área de exploración mientras tanto?
Denos un ratito. Creo que sí, pero voy a confirmarlo.
Vayan vayan pensando áreas, ideas, para ir como precisando después, no hay problema. Los mecanosaurios están en el Orsa. Los mecanosaurios.
El Orsa, Rimmler, Canese, Aguilera.
Canese. Claro que Canese es como una especie de mecanosaurio baby.
Claro.
El Orsa, Aguilera.
Gracias, doctor.
No sé, que yo lo conozco, pero no se me habría ocurrido que estuvieran los mecanosaurios.
Pero que me veo muy joven. Es que me veo muy joven. Me veo más joven que Canese.
Crema S de Pons.
Justamente.
Entonces sería el Orsa, Aguilera, Canese.
Y Rimmler.
¿O no? ¿No?
Sí.
Ya. Perfecto. Y después tenemos el grupo de la Vanessa. Vanessa Silva. Super Vanessa. Vanessa sabe. Vanessa sabe. Vanessa sabe y Camila Cifuentes. Ese grupo es como de radioterapia, ¿no?
Sí.
El grupo Curí. Ya. Y después tenemos a
nosotros.
Aichele.
Uno con las tres.
Aichele, Allende. Aquí vienen los Gine. Y Martínez, ¿viste? Paula. Perfecto. Y después tenemos otro grupo que estaría encabezado por Calderón, Honorato y Rojas. Honorato, ¿estamos bien?
Excelente. Sí.
Perfecto, y ahí viene otro.
Está bien.
Macarena Fernández. Macarena Fernández. Caterine. Lozano y Joan Martínez. Perfecto. Perfecto. Estaba viendo. Perfecto. Francisca. Francisca, ¿está en el público de hoy? Parece que no, ¿no? Francisca Rosso, no. Amin sabe. Amin, como que yo lo vi entrar y no lo vi ahora. Perfecto. Y tenemos a Zeller, que no lo veo. Excelente. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 19 menos 4, 15. Me falta la Pilar. La Pilar.
No tengo idea quién me lo dejó regalo, pero me lo regaló. Ah, toma tu letra.
Los cirujanos.
Carino, un rato de Nicaragua, de nivel 29.
Yo tomé nota.
¿Y cuántos grupos le dan, Doc?
el grupo de los Viagra.
Doc,
¿qué cosa?
¿Cuántos grupos tiene en total?
Tengo 6, espérame un minuto y te respondo al tiro. ¿Jimena?
Sí, aquí estoy.
Sí, espérate, tengo 6 grupos.
Sí, yo también.
Ah, ya, tú.
Quería estás... chequear.
No, mira. El viernes, o sea, el lunes voy a conversar con la Pilar Vega sobre su tema de investigación, porque como ella está en una área que es un poquito distinta, iba a conversar con ella para ver si cuál es su idea de tal vez hacer algo en cualitativo, una cosa así.
Sí, sería entrete.
Claro, y como es de medicina integrativa, como que tiene posibilidades para hacer algo distinto al resto.
Bien distinto.
Sí. El lunes ella viene al hospital, así que vamos a coincidir y nos vamos a juntar el miércoles, el lunes en la mañana y ahí te cuento.
Yep. ¿Parece? Me parece perfecto.
Pero ya tenemos al menos 6 grupos. Si tomamos
el... ¿Ahí, si ella se lanza en el fondo a la piscina sola?
Es que eso es lo que vamos a conversar el lunes.
¿Le podemos buscar apoyo por ahí?
Sí, claro.
Como un equipo de investigación, aunque no sea gente del curso.
Claro, para que haga algo cualitativo. Ya, perfecto. ¿Está Nicolás por ahí o no?
¿Yo? ¿Nicolás Obando?
Sí, Nicolás, ¿tú te llegan los mails que yo te mando los viernes?
Sí.
Sí, perfecto. Lo que pasa es que por algún motivo tu correo me apareció repetido con Nicolás.
Ya. No, si me llegan.
Perfecto. ¿Tú estás en radioterapia también?
No, oncología médica.
Ah, oncomédica, ya, perfecto. Ni un problema. Súper, muy bien. Es que me da la impresión de que Villa Blanca. Ah, aquí está Villa Blanca. Bien. Aquí encontré el mail de Villa Blanca. En la segunda lista se había. Había cambiado a Ovaldo. Perfecto. Entonces tendríamos 7 grupos, faltando la doctora Rosso, el doctor Seller y la doctora Silva. No, Seller, Sade y Ross, eso.
¿Sade? ¿Pero había un grupo que tenía un doctor Sade?
Sí, ¿hay algún grupo que lo incluyó?
Estoy segura, sí.
¿Cuál sería?
Vanessa Silva.
Ah, aquí está. ¿Dónde está Vanessa? Perfecto.
El grupo Curí.
El grupo... El grupo Vanessa Silva. Ah, el 3. Perfecto. No, soy yo el que está mal. Nos falta Rosso y Seller. Perfecto. Y lo que pasa es que Sade no está en la... No está acá en la clase de día. Sí, exactamente. Y tenemos 23 participantes. Le sobra uno. Seller no está, ¿no es cierto? Sade tampoco. Y Francisca Rosso tampoco. Pero lo extraño es que tengo 23 participantes y me falta algún registro. Ah, me estaba faltando Villa Blanca también, que no está viniendo a las tardes, ¿eh? Quedaron. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con él? Dígame.
¿Tiene el audio prendido, doctor? ¿Y me estamos o no? ¿O falta algo?
No, estamos.
Ya.
Estamos, ya deberían estar todos de vuelta porque tú dijiste que iba a volver a las 15:15, así que puede seguir. Después, yo creo que ya para la siguiente clase es importante que ellos ya tengan definido el tema, ya porque esta probablemente no es tan crítico, pero la próxima sí ya va a ser más crítico. Así que ahí solamente decirles que si necesitan como ayuda para elegir el tema, igual nos comenten al doctor, a mí, a ver si los podemos ayudar orientándolos un poquito o indagando un poquito con los jefes de unidad, qué sé yo. ¿Ya?
Costo efectivo podrían interesarse, ¿eh?
Sí, pues. Y que también tiene que ser temas a los que estén más o menos cercanos, creo yo, también.
Bueno, sí.
Como tal, para que después puedan ser proyectos que los puedan hacer. Pues.
Ya pues. Continuamos entonces, para aprovechar el tiempo y darnos también un espacio para un pequeño ejercicio que vamos a hacer al final. ¿Ya? Bueno. Bueno, y también tenemos algunos lenguajes controlados que son los del DEX, ¿ya? Descriptores de Ciencia de la Salud, ¿ya? Que usted busca, que también ahí tiene que ver con la Biblioteca de Salud, que es la que soporta también a Cochrane, ¿ya? Entonces, si usted en el DEX, ¿ya? Lo vamos a ver ahora a continuación, pero si usted en el DEX, coloca cáncer de mama, le aparecen todos los términos y conceptos en español, en inglés, en portugués, etcétera, y todo lo que implica ese cáncer de mama. ¿Ya? Obviamente cáncer de mama un poquito no es muy entretenido porque todo relativamente lo conocemos y no hay ningún problema, pero hay algunas otras conceptos que eventualmente podrían contener información, dudosa, y por lo tanto si usted lo entrega a DEX, puede que sea mucho más fácil de obtener esa información, ¿ya? Le entrega mucha otra más información también. Entonces, en el fondo, para hacer un buen buscador de literatura científica, es bueno conocer estos tips, porque a la larga le van a, quizá al principio ven como que tiene que hacer muchas acciones, pero a la larga va a aumentar la eficiencia, ¿ya? Porque va a dirigirlo de manera adecuada hacia el concepto que usted específicamente quiere lograr. Y también volvemos un poquito a MECH. El MECH y DEX que acabamos de ver recién son lo que se llaman los tesauros, que es un concepto que tiene que ver con una especie de biblioteca de datos o de conceptos principalmente, ¿ya? Entonces el tesauro obviamente más común y corriente es el MECH, ¿ya? El DEXIT y eventualmente algún otro, ¿ya? Entonces usted tiene ahí el concepto, ¿ya? Esto tiene otro elemento que no son relevantes probablemente para un clínico, ¿ya? Pero sí son relevantes para un bibliotecólogo, ¿ya? Que en el fondo de donde viene el árbol de palabras y qué elementos significan, ¿ya? Lo menciono solamente para que lo conozcan, no necesariamente para que se introduzca más profundamente, o mejor dicho, para que lo utilicen sobre el con su utilidad principal, que es encontrar un concepto adecuado y no perderse en algunas palabras o conceptos que podrían ustedes considerar que sí aplican cuando en realidad no tienen sentido en esa búsqueda. Bueno, llegamos a los famosos operadores booleanos, que son ampliamente conocidos y probablemente sea el elemento más conocido en la búsqueda de información. Y solamente para la tranquilidad de que lo dijimos, porque probablemente los conocen todos, son tres. El concepto AND, que en nuestro clásico contenido de quinto año básico, teoría de conjunto, se encuentra al interior de estos dos conjuntos. Es AND, significa que incluye la información que está en este sector, ¿ya? Lo que está entre estos dos conjuntos, ¿ya? Y usted cuando busca AND quiere especificar un poquito más su búsqueda. También es posible que usted quiera buscar usar el término booleano OR, ¿ya? Entonces, a la larga lo que quiere hacer usted es que quiere encontrar la información de un concepto o de otro concepto, ¿ya? En nuestro ejemplo anterior, vitamina C o ácido ascórbico, le da a usted lo mismo porque quiere encontrar esos dos aspectos, ¿ya? Y el tercero es NOT, ¿ya? Usted es muy útil, incluso también es muy útil en oncología, porque hay algunos conceptos que se parecen en términos de salud a oncología o a otras áreas. Entonces, cuando usted elimina ese concepto, le entrega también la información un poquito más específica de lo que usted quiere lograr, ¿ya? Si, por ejemplo, está pensando en cáncer de pulmón, pero no relacionado a cigarrillo, le va a entregar un montón de información sobre cáncer de pulmón en relación a tabaco. Entonces, usted le coloca no smoke o no smoke, y con truncamiento, probablemente le va a entregar la información que usted sí quiere encontrar. Ahora, ¿qué hacemos con las búsquedas? ¿Ya? Tenemos, ¿qué quiero lograr con la búsqueda? ¿Ya? Si yo quiero mayor sensibilidad, es decir, encontrar muchos artículos que podrían servirme, ¿ya? Lo que yo debería hacer es usar términos truncados, ¿ya? Con el signo, con el asterisco, el signo por, o el vocabulario libre, ¿ya? Para encontrar la información, ¿ya? Me va a llegar mucha información, yo tengo mayor sensibilidad, es decir, tal cual en los términos de pruebas diagnósticas, voy a encontrar muchos elementos que sí aplican, ¿ya? Pero al llegarme muchos que sí aplican, es posible encontrar algunos que no aplican tanto y a lo cual eventualmente le llamo los falsos positivos, ¿ya? Entonces, pero puede ser útil en algún momento. Un punto medio de todo esto que estamos conversando es, podemos hacer una estrategia entre los términos match, los términos libres, los sinónimos, plurales, etcétera, de alguna otra fuente de información. Entonces también tenemos ahí estrategia para llegar a una especie de acción en donde no necesariamente me interese una alta sensibilidad, una alta especificidad, sino que hay un término medio. Y si yo quiero mayor especificidad, es decir, quiero encontrar específicamente una información, claro, me voy al vocabulario libre, entre comillas, para que el concepto esté encerrado en esas comillas y yo lo pueda recuperar. Los términos match con calificadores o subcalificadores, o etiquetas, ¿ya? Cuando yo uso esta etiqueta o estas llaves cuadradas, ¿ya? O brackets también que le llaman, para encontrar algún concepto relevante, ¿ya? Y que esté relacionado con la búsqueda. Entonces, de esa manera puedo tener una estrategia, puedo tener múltiples estrategias para encontrar esta información. Bueno, también están los clinical queries. ¿Usted ha entrado alguna vez a los clinical queries de PubMed o no? ¿Alguien?
No, en verdad.
No, ya. Esto probablemente, bueno, seguramente conocen en general algunas de las cosas, algunas no, pero el clinical query es probablemente uno de los hallazgos más relevantes que usted puede tener en su búsqueda en PubMed, ¿ya? Recordemos que al principio hablábamos de las preguntas clínicas, de terapia o intervención, de etiología o daño, de diagnóstico, de pronóstico. El clinical query, ¿ya? Y si usted en el fondo está pensando en encontrar una pregunta clínica y en el fondo también tiene cierta claridad con respecto al diseño, el clinical query específicamente le entrega las respuestas en su búsqueda en relación al tipo de pregunta clínica. Ya lo vamos a ver a continuación, pero justamente tiene esa gracia de que olvida todo, si usted quiere una pregunta de intervención, de terapia, solicita ese tipo de pregunta y obvia todas las otras investigaciones que tratan sobre diagnóstico, que tratan sobre pronóstico, que tratan sobre etiología, y solamente se centran en las de terapia. Por lo tanto, en el fondo tiene la utilidad que limita los resultados en relación a los diseños, que son los que le sirven para la pregunta clínica. ¿Ya? Lo vamos a ver a continuación, apenas terminemos la presentación. Entonces, en el fondo, usted tiene un diseño específico, ¿ya? Sobre algunas de las preguntas clínicas y puede elegir sensibilidad, un mayor número de referencias, o especificidad, menos referencias, pero artículos que sean más precisos y más relevantes. Ya en el fondo tiene mayor información que le puede ayudar a una mejor toma de decisiones o a encontrar de mejor manera la información. Bueno, el clinical query es un filtro metodológico que está relacionado con la pregunta, como ya hemos dicho, y está en ahora sí, en la página de PubMed, y en Find, Clinical Query. ¿Ya? PubMed hizo hace poquito una... que lo van a encontrar a este nivel, ¿ya? Antes las versiones no es que estuvieran escondidas, pero había que ser un poquito más experto para encontrarlas. Ahora está a disposición en la al principio de la página de PubMed. Entonces acá usted tiene, por ejemplo, una pregunta cualquiera. Blood and cerebrospinal fluid and diagnostic use. Ya le hace una categoría. Si esa categoría es diagnóstico, pronóstico, terapia o etiología de daño. Y su scope, su foco es especificidad, como en este caso, o sensibilidad, ¿ya? Si quiere ampliar. Entonces, en el fondo, le entrega alguna de estas preguntas sobre diagnóstico y algunas revisiones sistemáticas, ¿ya? Y también otros elementos, pero lo más importante son estos dos. Bien. Antes de mostrar el ejercicio, voy a dejar de compartir la presentación para compartir el internet, que debería estar. Perdón. Ah, claro. Debería ser este. Ya, entiendo que se ve PubMed, ¿o no?
Sí.
Sí.
Perfecto. Entonces me voy a Find a Clinical Queries. ¿Ya? Ustedes también lo pueden hacer. En sus computadores, entonces coloca cáncer o neoplasma o lo que usted quiera, breast cancer, con un booleano, y puede colocar breast cancer in young. Hay un problema interesado en la metodología. Entonces me dice la búsqueda, ¿ya? Y disculpen la pregunta fome, pero bueno, es solamente como ejemplo. Y busco si es de terapia, y con un enfoque broad, es decir, con alta sensibilidad, o narrow, ¿ya? Fíjense que bajó inmediatamente, ¿se fijaron, no? Que bajó el nivel de resultado, lo voy a hacer de nuevo. Si lo coloco con sensibilidad, me van a aparecer muchos estudios. Si le coloco narrow, me van a aparecer menos estudios, ¿ya? Entonces voy a atreverme a meterme a este artículo. Específicamente quería ver si es que tenía texto completo. Bueno, entonces, el efecto de una terapia experimental de un brazo, de un único brazo, a los productos de escalamiento que no sé muy bien ahí, que, bueno, como yo no soy experto, no conozco exactamente la situación. Pero lo importante es que creamos o pensemos que esta búsqueda que hemos intentado hacer nos ayuda a que tengamos solamente resultados en relación al tipo de pregunta clínica que nosotros mismos hemos definido, ¿ya? Entonces, tiene mucha gracia el Clinical Query, y por eso digo que probablemente es uno de los mejores hallazgos de someterse a un pequeño y poco ambicioso estudio sobre la búsqueda de información, ¿ya? Porque en el fondo me focaliza mucho hacia donde yo quiero llegar, ¿sí? Por otro lado, está también Match, ¿ya? Y en Match puedo colocar también lo mismo, breast cancer, y ahí seguramente me va a sugerir algunas cosas. Y aquí está el breast cancer, ¿ya? Y más o menos como habíamos dicho. Entonces, estos son todos los conceptos que entiende Match, que se parecen a los que usted está revisando. Fíjense que hay algunos que son más bien generales, y otros que son más bien específicos, ¿ya? Entonces, cualquiera, ¿a cuál de ellos, en el fondo, usted que es, se está enfocando? Entonces lo marca, ¿ah? Y lo agrega, digamos, a la... Lo puede marcar acá, y lo puede agregar a la búsqueda, ¿ya? Para que después lo pueda encontrar de alguna manera junto con algún otro booleano, ¿ya? No sé, vamos a ver si es que no llega información, ¿ya? Entonces, claro, ahí hay un término match. Fíjese que ya está, entre comillas, porque el match ya me entregó esa información. ¿Sí? Entonces, yo quiero, y acá a la izquierda, bueno, esto probablemente ustedes lo conocen bastante bien, que es lo que usted quiere o necesita, ¿ya? Y estudios, si quiere, más bien nuevos, etcétera, con alguno de los filtros. No es mi intención enseñar los filtros, porque en realidad son relativamente sencillos de hacer. Pero sí cómo llegar a información un poquito más eficiente. ¿Sí? Eso. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar al ejercicio.
Tengo una pregunta. ¿Qué más práctico buscar información con los términos match? ¿O con lo que nos enseñó recién? ¿Con el queries?
Lo que pasa es que es una mezcla de eso. ¿Ah? Si cuando uno establece una estrategia de búsqueda, uno no se da cuenta, ¿ya? Pero habitualmente, voy a irme acá, suponiendo, por favor, que estoy... O me voy a volver, mejor dicho, a PubMed. Me voy a volver tantito. ¿Ya? Si le coloco yo breast cancer, por ejemplo, pero en PMC, acá arriba, perdón.
Ahora, ¿no estás compartiendo, Oscar?
Ah, no estoy compartiendo.
No, ¿por qué no? Estás viendo tu pantalla.
Ah, dejé de compartir. ¿Eso?
Sí.
No pretendía. Bueno, ya. Ahí sí. Gracias. Gracias. Ahí sí, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí, ahí sí.
Ahí sí.
Claro, exactamente. Entonces, fíjense que a nivel de... Cuando usted dice, busqué, ¿y qué pasó? Que no encontré nada y perdí toda la información. Bueno, entre comillas, porque acá... cuando dice search details, le aparece un poquito del historial que usted ha tenido, ¿ya? Entonces todo esto lo podría usted copiar y pegar en un texto, ¿ya? A lo que voy con eso es que la estrategia de búsqueda, ¿ya? Tiene una sistematización, y aunque usted no lo quiera, el PubMed le sistematiza lo que usted está buscando, en el lenguaje de PubMed, por supuesto. Después usted, si quiere llegar a la misma información, recuerden que en la presentación también yo les mostraba algunas cosas que iban con este sentido, ¿no es cierto? Algunas cosas entre paréntesis, otra cosa entre brackets, otra cosa con comillas, otras cosas con los booleanos, etcétera, que son estrategias. Uno prácticamente nunca usa una estrategia sola, ¿ya? Sino que ocupa una especie de estrategias compuestas, ¿ya? Por un lado, el clinical query me sirve mucho porque me focaliza, pero también yo podría buscar información dentro de incluso del clinical query que me puede servir mucho más específicamente para responder mi pregunta de investigación, ¿ya? Así que la respuesta es como que uno tiene que elegir, pero habitualmente elige como el conjunto de elementos. ¿Bien? Y acá está el ejercicio, que se los dejo, ustedes lo tienen. Miren, yo, perdonen lo poco interesante de mis preguntas de investigación, pero yo pensaba en factores pronósticos en cáncer de hígado, ¿ya? En realidad, busque lo que usted quiera, por favor, es como una guía. Vamos a hacerlo ahora, ¿ya? Yo me quedo ahí conectado para resolver dudas, y démonos unos 20 minutos, yo creo que es suficiente, o un poquito más, y después cerramos. ¿Les parece bien?
Bien. piensen que esta actividad les puede servir para empezar a buscar material y tema del trabajo.
Así que yo insisto que me quedo conectado, quizás no aparezco en la cámara, pero me quedo conectado y si tienen alguna duda voy a responder de inmediato, ¿vale? Y ahí sí puedo tener acceso al chat por si quieren preguntar por el chat.
¿Aló? ¿Me escucha?
Sí.
Sí, yo quería pedirte de nuevo si puedes definir un poquito mejor el concepto de Mesh, que no me quedó claro.
Ya. Mesh es una especie de biblioteca en donde están todos los conceptos que considera PubMed como los conceptos en salud o conceptos médicos, ¿ya? Mesh específicamente son los medical subject headings, ¿ya? Son como los conceptos médicos, ¿ah? Para algo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es como definición, pero para lo práctico, el término Mesh te sirve para definir exactamente lo que tú quieres encontrar, ¿ya? Por una parte, bueno, lo que hemos dicho que a veces uno que es de habla no inglesa puede tener alguna confusión con los conceptos en inglés, pero aún siendo de habla nativa inglesa, es posible que tenga alguna confusión en relación a lo que quiere encontrar. Entonces el Mesh es una biblioteca que me dice exactamente, yo le coloco un concepto y me sugiere cuáles son los conceptos que entiende PubMed que yo quiero encontrar. Entonces me entrega múltiple información hasta que llego al exactamente, o el más cercano por último, al concepto que yo quiero encontrar. Lo elijo y continúo con mi búsqueda. ¿Ya? No sé si queda más claro con eso. Y por lo tanto es muy útil y un poquito alejado de la información, pero es extremadamente útil.
Yo tengo una pregunta. Quería saber si es que, porque hay una función de PubMed como de búsqueda avanzada, que también uno puede ir poniendo ciertos conceptos y con los booleanos también. ¿Es parecido al Mesh o son
No. Mira, muy buena pregunta. Exactamente, no lo quise mostrar. Estoy compartiendo la presentación, ¿no es cierto?
¿Sí? Sí, la PPT.
Ya, entonces voy a compartir lo que dice la compañera. Que debería estar acá. Bueno, yo, para devolverme, yo tengo una pequeña dificultad con la rapidez en llegar a la información, así que lo asumo y lo trato de corregir, ya voy a hacer más lento. Ahí en Advance aparece lo que dice la compañera, búsqueda avanzada, ¿ya? Entonces, yo puedo ir nuevamente a buscar de alguna cosa específica. Fíjense que si yo no lo busco avanzado, me lo entrega la información de manera general, pero si yo quiero ir al autor, yo quiero ir a un subheading de Mesh o un término Mesh en específico o alguna cosa, yo lo puedo colocar, pero no reemplaza al Mesh, pero sí ayuda a que Mesh o que la búsqueda en general sea mucho más específica. El sentido de la búsqueda avanzada es justamente que sea mucho más narrow, sea mucho más específica la información que yo quiero encontrar, ¿ya? A algunos les gusta irse a lo avanzado, tiene otra gracia también. Es que a veces uno está en ese proceso de búsqueda que a veces es un poquitito inespecífico, entonces busca y de pronto se da cuenta que va en la búsqueda 20 y en realidad desde la 15 en adelante fueron cosas que se empezó a perder. Entonces acá a la izquierda cuantifica la cantidad de la búsqueda que usted quiere, entonces vuelve, por así decirlo, a la búsqueda que en realidad era más adecuada. Y en vez de colocar la palabra, coloca el numeral 5, por ejemplo, acá, y vuelve a una especie de orden un poquito mejor, ¿ya? Eso.
Gracias. Yo tengo una duda.
¿Sí?
La búsqueda de términos en DEX. Puse, por ejemplo, cáncer de recto y aparecen como 15 términos. Si yo quisiera hacer una adecuada búsqueda, ¿debería tener todos esos términos en PubMed? para hacer alguna búsqueda, por ejemplo, de algo en particular en cáncer de recto que puede salir mencionado de distintas formas en distintos trabajos?
Claro, mira, estoy buscando tal cual lo que tú me imagino que hiciste en el DEX. Ah, todo cáncer, o lo que colocaste en inglés.
Sí.
Me imagino que rectal
cáncer. Es rectal cáncer, sí.
Claro, acá está. Entonces me dice, fíjate bien, que lo interesante que tiene es que, antes de responder la pregunta, es que me ayuda a conocer, si yo soy de lengua española o de nativo español, a reconocer cuál es el concepto que yo debería ir a MECH, ¿ya? Eso es por un lado, ¿ya? Y me entrega también algunos calificadores que tienen que ver con algunos de estos elementos, ¿ya? Y me hace una definición en español y lo que sea, ¿ya? Entonces, el descriptor inglés debería ser lo que yo debiera ingresar a MECH, ¿ya? Y MECH, perdón, me voy a ir para acá. Voy a irme a MECH específicamente, ir a rectal cáncer, ¿no es cierto? Uh-huh. Debería más o menos darme la información similar a lo que estoy intentando encontrar. Entonces, rectal cáncer, acá está. Y me va a sugerir, bueno, en realidad es solo uno, me dice que estoy, fíjate bien.
No, pero ahí abajo mostraba todos los términos, todo eso. Claro.
Exactamente. Todos los que se refieren a lo mismo. ¿Ya? Dicen, entry terms, todo lo que sea cáncer de recto, todos estos aplican al mismo concepto de cáncer de recto. Como tú lo escribas, obviamente si lo escribes de la misma manera como está acá, va a entender que tú te refieres a cáncer de recto.
Ah, ok. Entonces no va a ser necesario colocar todos esos términos. Me van a aparecer los artículos con todos esos términos similares.
Exactamente. Y lo otro interesante, que entendiendo un poquito la lógica de PubMed, es que, claro, está rectal cáncer, ¿no es cierto? Está rectal cáncer, pero para PubMed, que es un buscador, espero no ser muy críptico con esto, lo voy a tratar de hacer simple, lo considera como un código, ¿ya? Es como que rectal cáncer fuera un código. Y cualquiera de ellos es un código, cualquiera de estos es un código equivalente a ese código, ¿ya?
Perfecto.
Eso, si me explico. Entonces, en realidad, cualquiera de las cosas que escriba va a ser equivalente a ese código madre, por así decirlo.
Ok, gracias.
Ya, entonces, vámonos a la búsqueda. Puede ser, insisto, puede ser este, pero tal como dice Jime, yo creo que en realidad puede ser mejor aprovechado con sus propias preguntas iniciales de investigación. Y en realidad, Jime, ahora que lo pienso, podría servir como una especie de sesión inicial de búsqueda de ideas de investigación, ¿eh? Porque si usted va buscando y va encontrando que en realidad la información ya está, o la información está suficientemente estudiada, probablemente podría buscar otra pregunta, o simplemente de decir que es muy complejo de encontrar y por lo tanto prefiero hacer algo de otra manera. Entonces, va a servir, con la sugerencia de la Jime, va a servir en parte como una especie de sesión de búsqueda de investigación, o de proyecto de investigación. Así que bueno, démonos unos minutitos, hasta las 4:15 o 4:10, para no ser tan... Y ahí cerramos, ¿les parece? Yo me quedo conectado, sí, ¿vale? Mira, hagamos una ronda rápida de lo que llegaron y en el fondo, como obviamente solamente vamos a llegar probablemente a una cuantificación, muéstrenos cómo llegaron a esa, a través de la... ¿Ellos pueden compartir la pantalla, no?
Sí, doctor le dio permiso.
Ya, así que no sé, alguien, dos o tres personas, porque por el tiempo no vamos a poder más, que quieran mostrar lo que hicieron.
No hay voluntarios.
¿No hay voluntarios?
No hay voluntarios. O todavía no sé si están buscando, no sé si todavía están buscando.
Mira, es buena pregunta en realidad. Quizás mostrar algo de lo que han hecho solamente, porque como les digo, por temas de tiempo, no es para cerrar de alguna manera el tema de las búsquedas. No, primero, bueno, y si no pueden mostrar algo, etcétera, me gustaría por último un par de comentarios. Ya, la primera pregunta. ¿Se entretuvieron buscando, no?
Sí, bueno, no es tan sencillo, pero
no es muy fácil, pero es entretenido ir probando.
Exactamente, claro, porque bueno, lo que uno quiere en general es que ustedes tengan más herramientas, ¿ah?, para llegar a eso, porque bueno, quizá un poquito ambicioso, pero me lo disculpan. Si ustedes venían hasta ayer con una forma de buscar y hoy día tienen más herramientas, claramente las búsquedas de aquí en adelante van a ser mejores. Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, sí, así mucho mejor. ¿Sintieron ese cambio o no fue tanto?
Sí, de todas maneras. Yo generalmente usaba antes el Advance y ahora claramente con el Mesh y... O sea, es otra cosa, mucho más específico.
Claro, es mucho más eficiente, justamente. Sí. Claro, más rápidamente lo que tú quieres encontrar. Gracias.
Yo hice el ejercicio con una publicación que hice el año pasado, que me demoré junto con otra compañera un año en revisar toda la bibliografía, etc. Fue mucho trabajo. Y ahora, siguiendo como las indicaciones que usted dio, encontré casi todos los artículos en 5 minutos de los que tuve que buscar por todos lados.
Nada, mira.
O sea, hice como el ejercicio reverso, en el fondo. Ya sabía cuáles eran los artículos y quería ver si se me hacía más fácil buscarlo por acá, por, en el fondo, las indicaciones que diste recién. Sí. Y sí, o sea, en 2 minutos está el 80% de lo que estuvimos varias semanas buscando por todos lados.
Eso que estás diciendo es súper potente, ¿eh? Y en realidad hace que uno, cuando es más fácil encontrar información, uno se acerca más a la investigación. Cuando, al revés, cuando es una barrera, uno siente que es una barrera, efectivamente como que se aleja, que hay que reconocer que la gente considera que la investigación es complicada, es compleja, pero en realidad... con herramientas, conociendo, aumentando las competencias, uno puede acercarse a ser un buen, bueno, la intención nuestra es ser un buen lector de literatura, pero también lograr tener alguna investigación del cual puedan ustedes, trabajar y mejorar su práctica clínica. Así que, súper, muy, muy buena, muy buen comentario.
Qué bueno, sí.
También se agradece que la primera clase que tenemos que podemos aplicar directamente de manera inmediata lo que nos están enseñando, o sea, que las otras clases eran un poquito más abstractas o no sé.
Sí, son densas en realidad, sí, es verdad, son un poquito más densas. Bueno, sí, hay unas teorías educacionales que hablan de que justamente el conocimiento que tiene aplicación inmediata es más, se retiene mucho más en las personas, así que Y claro, que, pero también es necesario lo reflexivo y lo abstracto, también es importante.
Sí, se van a dar cuenta que hay varias de esas cosas como abstractas que vieron que van a, de alguna forma, van a ir bajando. Exacto. A la práctica durante el resto del curso. Por eso era importante como la primera parte introductoria con esos contenidos.
¿A alguien se le hizo complicado? Había un par de personas que dijeron que estaban un poquito
complicados. A mí se me hizo complicado. Yo todavía estoy como en rodaje, a carbón. Ah, sí, pero claro. Llegué. Pero no me es fácil.
Ya. ¿Y sí. Qué cosa específica o como algo general?
Es como algo general. Tengo que madurar, voy a leer de nuevo, voy a meterme de nuevo. Yo creo que es cosa de práctica.
Sí, es, en el así fondo, es.
En el fondo tengo que ir llegando con más práctica. Pero bien, por lo menos llegué.
Sí.
Bueno, ya un buen comienzo.
Exactamente. No, muy bien. ¿Alguien más que se le ha hecho complicado?
Nosotros tratamos de buscar el G8 en MECH. G8 es una escala de fragilidad para aplicar en pacientes oncológicos.
Ya. Y
no.
Perfecto. Y
quizás con el nombre completo del G8, pero en MECH no lo pudimos encontrar. En Clinical Care sí.
Ah, perfecto. Mira, interesante eso, porque puede ser muy específico o también puede ser. ¿Es una escala de qué? ¿Funcionalidad de, o qué?
Evaluar fragilidad en pacientes oncogeriátricos.
Claro, entonces quizás podría ser un poquito más general eso no sé cómo se dirá fragilidad en inglés. Bueno, pero hay, ¿cómo?
Frailty.
Fragility. Fragility. Puede ser algo así como fragility scales. Que puede ser como el término general y puedes buscar ahí. Y el G8 al ser tan específico, pero puede ser que el G8 tenga un significado también. Ya no sé qué significará el G8, como que quizás ve 8 dimensiones, bueno, no sé.
Geographic age, así es. Ah, pero ya. Tampoco sale por el nombre completo.
Claro. ¿Y tú lo buscaste? ¿Tampoco salió por el nombre, Maca?
¿Tampoco?
No, tampoco sale como geographic age.
Ya, entonces quizá, claro, es buena duda, qué bueno que salió. Probablemente lo que tengan que hacer ustedes es o colocarla directamente, porque es posible que encuentren sin MECH artículos con G8, entre comillas, no sé si va separado o junto, pero fíjense también que van a encontrar probablemente muchos otros conceptos relacionados a G8 que no son los que ustedes están buscando, ¿ya? Entonces traten ahí de hacer una estrategia junto con NOT, por ejemplo, con el booleano NOT, si es que hay alguna otra cosa, o AND CANCER, si es que es lo que están buscando, pero claramente les va a costar un poquitito. Y lo otro puede ser también que, como son escalas de fragilidad, podrían buscar escalas de fragilidad en MECH, y podría ser que encuentren a lo menos una especie de paraguas, ¿ya? Para luego ir avanzando hacia una escala específica.
Pero, el MECH en general es como para buscar como la palabra clave para encontrar lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Entonces, como lo que más se acerca a lo que estoy buscando yo, ¿no es cierto? Entonces, si G8 es exactamente el mismo término que estamos buscando, como que no hay un MECH para G8, porque ese es el término en realidad. Porque si yo lo busco directo, lo encuentro, pero no como MECH.
Sí, no sé, exactamente. Si no, está perfecto. Sí, de hecho, más o menos parecía lo que yo estaba contando. Es posible que ustedes, sin ocupar MECH, busquen G8 y encuentren G8. ¿Ya? Y por lo tanto, la estrategia sería usando booleano, usando comillas, usando truncadores, llegar más o menos a lo que quieren hacer. El término MECH es, entre comillas, voluntario, pero en el fondo te sirve mucho para llegar a un concepto. No estoy específicamente hablando de G8, sino que en general. Me sirve mucho para encontrar un concepto. También es posible que encontrar el término como paraguas de escalas, ¿no? Escalas de fragilidad. Si no lo encuentro, bueno, me quedo con la búsqueda específica de con el término, no match, sino con el término específico.
Yo creo que ya estamos listos entonces. ¿Sí? La próxima clase, Oscar, de nuevo, medicina basada en evidencia.
No.
¿Sí?
Sí, la primera de medicina basada en evidencia, el primer módulo.
¿No? Voy a colocar acá abajo el chat, mi correo, por si quieren preguntarme algo, hacerme algún comentario, alguna cosa que quieran, que se le haya quedado dentro de sus corazones, ¿eh? Y no lo quieran decir, ¿eh? Como cuando uh-huh. la gente iba a la misa. ¿Eh? Ahí está, y así que me lo pueden preguntar. Ya, Jimé.
Bueno,
doctor.
Estamos.
Espero que les sirva. Yo he hablado con, a mí, a pesar de que encuentro que es de utilidad las clases presenciales y cada vez le encuentro el mayor sentido, ojalá que en algún momento podamos encontrarnos físicamente. No sé cómo será eso, ¿ya? Y no sé para cuándo, pero específicamente las clases de bioestadística que vamos a tener, ojalá fueran presenciales, y si no, bueno, también vamos a encontrar la manera de poder hacerlo. Así que eso.
Este diplomado hace un break como en diciembre, ¿no? Y vuelve a empezar en marzo.
Sí.
Y terminaría, perdón, ¿en qué mes?
Julio, ¿no?
Digo al tiro. Tenemos sesiones hasta el 18 de diciembre, retomamos el 12 de marzo hasta el 9 de julio.
Ya. Ok. Ok. Y, esto se, y este trabajo se presenta en julio, entonces, aprox.
Sí, el escrito final normalmente nosotros les damos luego de las presentaciones que están planificadas para el 9 de julio, nosotros les damos unos 15 días o una semana, dependiendo de cómo vaya el avance de su trabajo, para que nos entreguen el escrito final.
Ya. Ok. Gracias.
Siendo las 16:30, me despido. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con Medicina Basada en la Evidencia. Que estén muy bien. Adiós.
Muchas gracias, profe. Que estén muy bien.
Chao, igualmente.
Gracias. Gracias. Adiós.
Que estén súper.
Chao, que estén bien. Muchas gracias.